Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo. Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 11 de septiembre de 2023. Bueno, como todos los lunes, aquí estamos, el equipo de Hispanidad Radio, para traerles toda la actualidad taurina que ha ocurrido este fin de semana. Bueno, en primer lugar, como es natural, don Juan Infante, que buenas tardes y...
Estamos vivos, ¿eh?
Te iba a decir, ¿cómo estás? Pero bueno, ya me has contestado.
Descansado un poco, la verdad.
Un poco.
Un fin de semana muy movido en todos los aspectos. Taurino,
deportivo futbolero. Y después taurino, no te puedes quejar, ¿eh?
No
te puedes quejar.
No me quejo.
Tú, como siempre, al servicio del oyente. Lo que pasa es que tú eres único, no puedes estar en todos los sitios a la vez.
No, y eso nos dio una pena muy grande. Dime. No ir a Ayamonte, pero bueno.
Bueno, te refieres por el sábado, porque a esa misma hora, pues lógicamente jugaba el recreativo, ¿no? Entonces estaba justificado. Vale. Bueno. Y aquí en la mesa, pues nada, Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Esteban, buenas tardes, Juan.
Qué de tiempo sin vernos, ¿no?
Sí, nada más que 24 horas, ¿no? Bueno, un poquito menos.
Claro, para los oyentes, que lógicamente, pues, que estuvimos allá en Cortegana pasando una jornada inolvidable, ¿no? Pues como cada vez que hacemos una retransmisión en directo de un festejo, ¿no? Y en este caso, pues ayer, pues nos tocó desplazarnos a esta bonita, preciosa, encantadora localidad serrana de Cortegana, ¿no? Y bueno, pues ahí tienen ustedes el podcast con la retransmisión de las 2 horas y media, o casi 3 horas, ¿no?, que estuvimos. Y por supuesto, don Juan, por la mañana haciendo la retransmisión también en el manifiesto, que bueno, que ha sido una pequeña sorpresa, ¿no?, por parte de los aficionados, porque oye, se engancharon muchos aficionados, ¿no?
Sí,
muchos,
sí, oyentes. Y además por culpa del último toro, que dejamos a todo el mundo a ver qué pasaba, si entraba o no entraba.
Sí.
Y la verdad que ha tenido bastante aceptación y muchas visiones, ¿no?
Sí.
Así que estupendo.
Aclaramos, el manifiesto lógicamente se hace de uno en uno, y en este caso dio la casualidad que fue en el sexto toro que después iba a ser el primero en salir por aquello del orden de los corrales, ¿no? Y el número 17 dijo que una vez que ha salido del cajón, que él no volvía, ¿no? Y entonces, yo qué sé, pudo estar, ¿cuánto tiempo calculas tú? 20, 25
yo calculo minutos, 20, 25 minutos, fuera, esperando de ahí. Estaban todos los empleados de la plaza, estaba uh-huh. empresario uh-huh. intentando, bueno, pues meter al toro para chiquerarlo. Y bueno, de eso se trata el manifiesto, ¿no? El sí. desencajonamiento de uno a uno de los toros que se van a lidiar sí. por la tarde sí. se muestran al público en la plaza, y automáticamente una vez que se muestran se enchiqueran. Y ese último, pues dijo que nanay, que le gustaba estar en la plaza libremente por allí alborotado, así que no tuvimos que ir de la plaza. Para que, menos mal que pasó en el último y uh-huh, no pudieran, sí. Bueno, pudieran meterlo para adentro, sí.
Estábamos comentando lo que si llega a ser en el primero o el segundo, pues hubiera sido una verdadera complicación de organización.
Claro, un tapón.
Comentaban allí los más viejos del lugar, como siempre se dice, que hace 14, 15 años hubo un animal que no quiso entrar, y entonces se quedó allí. Por la tarde se empezó lidiando ese animal y después se hizo el paseillo. Yo no sé si eso es la tauromaquia, ha ocurrido muchas veces, pero como siempre la realidad supera la ficción. Pues bueno, hace 2 años el cuadro tardó casi una hora. Este ayer pues se decidió, por eso fue la huida nuestra, porque se decidió por la autoridad, digamos, pues a través de, lógicamente, a petición del empresario, el retirar al público, pues para no distraer al animal, ¿no? Y después, cuando ya se vació la plaza, pues bueno, pues el animal ya se entró, y bueno, y ahora ya después, quizás si da lugar, pues aclararemos un poquito cómo terminó. Lo que sí es cierto es que el animal no se lidió el sobrero, en su lugar. Y una pena, porque el animal era precioso, ¿verdad?
Era, bueno, precioso. Creo que era el más bonito de toda la corrida. Bueno, uno, los toros fueron ayer preciosos. Ajá. no se puede decir que no a ninguno, porque cada uno en su aspecto, su morfología, uh-huh, pues eran divinos todos. Uh-huh. Pero sí es cierto que, bueno, nos comentó Marín, que era el asesor del delegado de la autoridad, nos explicaba durante la retransmisión, justo al principio, que claro, que el toro se quedaba como emplazado, ¿no?
Sí, es verdad, claro, eso es.
Claro, o sea, no era apto para la lidia. Entonces, por esa circunstancia se decidió lidiar al sobrero en su lugar.
Cosas curiosas que pasan, ¿no? Eso evidentemente es así, ¿no? Bueno, pues el sumario del programa, pues básicamente va a ser tratar primero a Ayamonte, segundo, lógicamente, Corte Gana, que han sido los dos festejos, digamos, que de aquí, de la provincia de Huelva, y después le daremos un repasito a un poquito la actualidad del resto de, digamos, actuantes de aquí de Huelva que han actuado por fuera en otras localidades, y por fin le daremos, bueno, un repasito a las últimas noticias que se hayan producido. Bueno, vamos a empezar con el festejo, quizás, yo no sé si llamarle el más llamativo que va a ocurrir la temporada, ¿no? Es el digamos, dar un festejo taurino a Ayamonte, ¿no?
Sí, a mi parecer es el más llamativo porque sí, se produce la reapertura de la Plaza de Toros de Ayamonte. Además, la semana pasada nos lo explicaba, sí, Antonio Carolina, decía este señor que gracias al empujón de muchos aficionados, bueno, y seguidores de Carlitos Tirado, también de Adrián Horta, que torearon, sí, el sábado allí, uh-huh, se ha podido poner en pie de nuevo esa Plaza de Toros, que además en Colombinas le reiterábamos a Pepe Correa esa apertura, ¿no? ¿Para cuándo Ayamonte? Y fíjate que ha pasado, ¿no? Ha pasado y estamos súper contentos de que haya ocurrido.
Sí, la verdad que bueno, que vamos a tratar de a ver si conseguimos también animar al delegado provincial para que incentive.
Eso también, eso es otro tema, pero eso, que lo creo que lo vamos a conseguir, Esteban.
Y si no,
nos quedaremos que ser empeño. Positivo.
Sí. Sí, lo digo porque yo siempre tengo una especie de asignatura pendiente, algunos días lo saco, otros no. Depende del momento, evidentemente, y claro, novilladas se han dado en la provincia este año 6 o 7, 8, ¿no? Y claro, el tema fundamental es que la afición no tiene que pagar. Ese es el tema, ¿no? Y en otras provincias, pues, estos mismos chicos nuestros, representativos, yo qué sé, de Aljaraque, de Corte Gana, de Triguero, de San Juan, pues, lógicamente, van en clases prácticas y, lógicamente, pues, la entrada es gratuita. El aficionado de Huelva, en este caso. No es el tema porque no te haya escuela. Yo me estoy refiriendo a las plazas de toros. A que se ofrezcan, a que los ayuntamientos de Huelva se ofrezcan cuando la Junta pone en marcha todos los años, ya por el mes de marzo, que es cuando se presenta la Casa Rosada, ahí en Sevilla, el proyecto de fomento de la cultura, esa palabra tan bonita que se dice, fomento de la cultura taurina, pues que lógicamente que haya dos o tres ayuntamientos de aquí de Huelva, que creo que es fundamental, que si va a tener una repercusión de 200, 300 mil aficionados que suelen tener el Chare de Canal Sur, que lógicamente, pues, que sea interesante.
Hombre, claro. De hecho, creo que este año se iba a lidiar en Santa Olalla, ¿no? Una de esas novilladas.
La semifinal.
Exacto. Y se la tuvieron que trasladar a los barrios por aquello de que se politizó un poco el tema y
cambio de gobierno, para entendernos, municipal.
Eso es. Cambio de gobierno municipal, que coincidió con las elecciones, pues decidió retirar que la celebración de esa semifinal aquí en Santa Olalla. Una pena, la verdad. Huelva no haya podido disfrutar de esa semifinal.
Eso es lo que yo matizaba siempre, porque no ha podido venir a Palos, o ha podido venir a otras 3, 4, 5 plazas, que hubiese sido maravilloso, ¿no? Haber tenido una semifinal aquí, y si encima había alumnos y había niños de aquí, de nuestra zona.
Así es, por eso intentaremos trasladarle esta cuestión al delegado del gobierno.
Bueno, pues vamos a intensificar, lógicamente, el comentario de Ayamonte. Creo que tenemos al otro lado del hilo telefónico, en este caso, a Francisco Ortega Jiménez, muy buen aficionado, que lógicamente está trabajando junto con otros compañeros, ¿no?, en poner en marcha una peña taurina en la localidad. Pero bueno, lógicamente lo que le llamamos hoy básicamente es para que nos haga un pequeño resumen del acontecimiento tan importante que tuvo lugar el sábado pasado en Ayamonte. Francisco, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Muy bien.
Muy bien, ¿no? Pues bueno, ¿qué resumen nos puede hacer de... Yo qué complicado, ¿no? Porque se dieron tantos hechos importantes en esa tarde, ese sábado 9, ¿no? Con ese no hay billete en esa localidad de Ayamonte, que lógicamente a ver qué nos puede resaltar de esa tarde.
Bueno, yo creo que lo más se puede resaltar sobre todo es el lleno total después de 5 años sin toros en Ayamonte y la respuesta que tuvo el público de Ayamonte, uh-huh, llenando la plaza. Y el ambiente tan grande que hubo.
Sí, no, y por supuesto, unido a la cantidad de paisanos, ¿no?, que llegaron de, a lo mejor, de Aljaraque, de Cortegana, ¿no?, de Trigueros, de San Juan, no solo de Ayamonte, ¿no?, que la verdad que se juntó casi todas las zonas taurinas que tienen novilleros en caballo, ¿no?
Sí, por supuesto, pero creo que es importante volver a repetir lo del tema de que había mucha gente también de Ayamonte.
Sí,
que es fundamental,
sí, verdad. Sí.
Porque lo comentamos al final de la novillada. Hace 5 años también prácticamente se llenó la plaza, pero era un cartel que venía Enrique Ponce.
Claro.
Entonces vinieron muchos aficionados de los pueblos de alrededor. Sin embargo, esta novillada con 2 novilleros de Ayamonte, lo que había era muchísima gente de Ayamonte. Y disfrutó mucho la gente de Ayamonte, por supuesto.
Sí, porque lógicamente volvemos a lo que ha sido siempre toda la vida, ¿no? Que cuando sale un novillero con tirón, engancha a los aficionados de esa localidad, ¿verdad?
Sí, bastante. Mm. De hecho, es verdad que tenemos a Adrián, que hemos seguido también su trayectoria bastante, pero con Carlos Tirado el ambiente ha aumentado bastante.
Sí, bastante. Sí, que ese chico tiene gancho, ¿eh? Tiene un hada, algo tiene ese chico que la verdad que engancha a los aficionados, no solo ya de Ayamonte, por supuesto es maravilloso que haya despertado Ayamonte, ¿no? Después de, como comentas, ese 2018, que creo que fue el último festejo que se ha llevado.
El 15 de septiembre de 2018.
Exactamente. Y bueno, y a nivel artístico, ¿qué destacarías, por ejemplo, algo así llamativo, más allá de las orejas, que lógicamente alguno pudo cortar alguna más, ¿no? Y en fin, el ganado, que tuvieron más o menos suerte, como siempre, ¿no?
Sí, bueno, del ganado, la verdad, que quitando al que le tocó a Enrique Toro, el resto fue muy potable, fue muy posible torearlo, y de hecho ahí están los resultados, ¿no? Uh-huh. La pena fue Enrique Toro, que tuvo la mala suerte de tocarle el peor, y que no se podía hacer nada con ese toro. Uh-huh. El resto sí lo hizo bastante bien. Por supuesto, tengo que destacar a los dos principales, que fueron Carlos Tirado y Guillermo Luna.
Guillermo Luna, sí. Sí.
¿Sabes? Que torearon bastante bien.
Claro.
El resto, por supuesto, desde tanto Adrián como Aldar Jaraque, todos.
Agustín Cruz y Juan Antonio Vázquez, chico de Cortegana.
Sí.
Sí, no, evidentemente no es que estén más toreados, porque la verdad es que tienen un bagaje muy corto, pero claro, Carlos Tirado y Guillermo Luna se les nota que ya su paso por las escuelas taurinas, la semifinal en Canal Sur, ¿no? Y todos estos temas se les ve a ellos. Y bueno, Carlos Tirado en Sevilla, ¿no? Por supuesto.
Sí, por supuesto. Y además, una de las cosas que yo he comentado varias veces, para mí lo más importante que tienen estos dos toreros es la evolución tan rápida que están teniendo.
Sí.
Porque prácticamente desde en un año la evolución es enorme.
Sí,
toreando,
sí.
Desde, por lo menos a Carlos, desde que lo vimos el día 2 de agosto el año pasado en Colombina, que fue su presentación en público, hasta, bueno, yo es que lo vi ayer también en Largaba, fuimos a verlo, un grupo de gente también en Largaba, hasta ayer, la evolución es enorme.
Sí, sí, lo mismo como podemos comentar de Guillermo, ¿eh? Que yo me parece que en Villarraza lo vi yo este año, no sé si en marzo o abril.
Sí, lo he nombrado los dos.
Sí, que es curioso.
Y creo que algunos de los que torearon también aquí el otro día, la evolución también está haciendo también bastante rápida, vamos, pero hay que destacar a los dos primeros.
Sí, ¿no? Y Agustín Cruz, este chico del Jaraque. Miguel Carrasco, pues la verdad que también para prácticamente nada, que si está, no es que esté empezando, es que lógicamente yo que sé, ya este chico lleva 2 o 3 meses.
Y sí, además, lo único me han comentado que en el cartel va por delante porque en su momento hizo un festival y tú sabes que fue el primero y más antiguo por eso, pero realmente no ha toreado tanto como el resto.
Sí, claro, lógicamente ellos tienen que darse de alta, porque aquí recordamos que estos son novilladas sin, estos no son escuelas. Entonces, sí, lógicamente ellos tienen que sacar su carnet y entrar dentro del registro del Ministerio de Cultura correspondiente, me parece que es el grupo tercero, que es donde van los novilleros sin caballo. Ahí le asigna una fecha y un número y esa es la que vale para siempre, claro, evidentemente. Sí. Y bueno, me imagino que habrá dejado tan buen sabor este festejo que una vez que ha acabado, y ahora la pregunta es, ¿y ahora qué?
¿Para qué? Pues yo espero que, bueno, sí me consta que tanto por parte del y sobre todo por parte de la propiedad están muy ilusionados en seguir que haya con este funcionamiento de la plaza. Ahora, en la propiedad con el con el nuevo empresario o el empresario que esté, que siga. También sé que el ayuntamiento, por supuesto, no va a poner ningún problema, que por lo visto quiere seguir como sea, que haya toros.
Claro, en este caso estamos hablando de Alberto Fernández, el alcalde, ¿no? Y en este caso ha sido Jorge Buendía, que es empresario, que lo conocemos de sobra, ¿no? Porque prácticamente coincidimos con él todos los fines de semana. Entonces, claro, ese es el tema, ¿no? Yo sé que no lo vais a dejar, ¿no? Bueno, ya que te tengo aquí, del proyecto de la Escuela Taurina, ¿cómo, en qué estado está actualmente?
Bueno, yo de Escuela Taurina, no.
Bueno, perdón, Escuela Taurina. Dime, la Escuela Taurina
o... Sí, pues, estamos intentando crear la, bueno, ya hemos presentado la documentación en la Junta de Andalucía de la escuela, de la Peña Taurina de Ayamonte. Ajá. ¿Vale? Y somos un grupito de personas, esperamos que pronto nos den la respuesta a la Junta de Andalucía para poder iniciar las actividades que tenemos en mente, tanto actividades culturales como serían conferencias y viajes a, y conocer alguna ganadería.
Sí.
Y a otros sitios, a festivales o festejos de otro tipo, y por supuesto apoyando a los toreros de Ayamonte.
Claro, los de la zona, claro, lógicamente. Claro, ya os meteríais en el circuito de las peñas taurinas, ¿no? Que tan buena labor de esa peña, sobre todo en septiembre, octubre, noviembre, claro. Que siempre son los meses que al no haber festejo, pues lógicamente es donde el aficionado hace su circuito. Vamos normalmente de fin de semana en fin de semana recorriendo la provincia de peña en peña, ¿no?
Sí.
Más allá de pues, los pregones y todo esto que algunos suelen dar siempre en la primavera. Eso es, eso
conferencia,
es.
Tanto de ganaderos, de toreros, incluso de empresarios, ¿sabes? De otros aficionados. Sí. Aquí también nos gusta mucho la música. También tiene gente idea de hacer actividades de música taurina.
Sí, ¿sabes? Sí. Hombre, hablando de Ayamonte, evidentemente.
Por supuesto, tenemos... Sí. Bueno, tenemos el conocido y famosísimo paso doble Ayamonte, pero realmente tenemos otros dos más. Uh-huh. El Viva Ayamonte y el Ayamonte Canta. ¿Sabes? Que
sí.
Verdad que el más conocido y el más popular es paso doble Ayamonte, del maestro Amador Jiménez.
Y qué bonito sería una conferencia, ¿no?, sobre la historia de la Plaza de Toros, ¿verdad?
Sí,
hombre, eso sería... Lo digo porque yo tengo algunos datos.
Y eso, también, con todas las cosas que ha habido en la Plaza de Toros. Tiene su importancia la Plaza de Toros desde 1850 y lo que se inauguró, ¿no?
Sí.
Ha habido tanto, fíjate tú, la corrida del Litri, que la película del Litri, que parte se rodó aquí. Canal Sur también televisó una corrida en el año 91. Antena 3 también retransmitió hace 30 años una corrida con Matías Prat, ¿sabes? Y por supuesto han pasado todos los grandes toreros de la... tanto a pie como de rejones, que también aquí se han dado buenas corridas de rejones.
Claro, Portugal lo tenés al lado, pues ya sabes, eso es fundamental, con la cantidad de aficionados que hay en Ayamonte, y portugueses, evidentemente, toda la tradición, y eso es fundamental. Si lográis poner eso a lleváis eso a cabo, vamos, ponéis a la cabeza prácticamente, porque lo tenéis todo, tenéis ahora mismo el novillero, tenéis la Plaza de Toros, hay los aficionados, me imagino que para esta peña tendréis ya un buen número, ¿no?
Estamos... Ahora vamos a empezar también la inscripción oficial con una cuota que vamos a poner, y hay bastante gente que está interesada, por supuesto.
Uf, pues entonces, mira, ha habido unos años así de un poquito de letargo, pero que bueno, bienvenido sea. Ahora os sumáis a este carrusel de peñas trabajando en la provincia, sí, y fíjate la cantidad de chavales que están saliendo, que llevamos una temporada que no había ninguno y ahora en cada pueblo hay uno o dos.
También lo hemos comentado varias veces, porque ya te he comentado, los que seguimos aquí a Carlos, que vamos a varios sitios donde podemos, muchas veces coinciden los mismos novilleros toreando.
Sí,
verdad que es un cartel que tiene hoy en Huelva, que no lo tiene ninguna provincia, por lo menos novilleros.
Sí, ¿sabes? por la cantidad.
En Largaba, que estábamos, torearon los dos toreros de Huelva, tanto Carlos Tirado como Guillermo Luna, también en Largaba, por la escuela de Largaba.
Sí, sí, es curioso porque a lo largo de la historia siempre ha habido, por ejemplo, dos toreros, ¿no?, que han rivalizado, pero aquí que se están dando carteles de los mismos, repetidos los mismos. Mira, si quitamos a Adrián Gorta, que no ha estado en otros carteles, podemos meter al Cumbreño, Enrique Toro, Agustín, Carlos Tirado, Guillermo Luna, es el cartel de Nerva, Juan Antonio Vázquez. Sí, se ha ido repitiendo en varias localidades. Quiere decir que están saliendo, pues fíjate, de Aljaraque, de Cortegana, de Triguero, otro chico,
sí,
que hay ahora.
Bueno, y no solo eso, si Macura incluso también lo hemos comentado. Sí. Fíjate tú que normalmente están siendo carteles de 6 novilleros, sí, que en algún momento puede haber 2 carteles de 3 novilleros y tienes una feria de 2 novilladas.
Sí, es verdad. Sí, ¿verdad? Y por supuesto con una respuesta que sería una respuesta, vamos, formidable por el público, ¿eh? Es decir, claro, que afición hay.
Sí, sí.
Todos los años veníamos atrás diciendo escuela, 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 y sabemos la problemática aquí en esta provincia a nivel esa de Jadez, ¿no? Y siempre decíamos, pues oye, pues mira, pues hace un momentito estábamos comentando de las plazas, ¿no? De que a ver si el año que viene pues puedan entrar más plazas en el circuito de Canal Sur. Ojalá tuviésemos una escuela taurina, ¿no? Provincial, ¿no? Que sería el ideal, ¿no? Hombre, intentar imitar a Badajoz es muy difícil, ¿no? Pero que sí, que es verdad que con la afición taurina que hay y encima...
Pero no podemos imitar a Badajoz, pero para llegar, sí, a Badajoz hay que iniciarlo,
exactamente. Eso es, hombre, yo tiene una tradición, unos años, evidentemente. Pero lógicamente aquí se está viendo que afición hay, novilleros hay, y encima con todas las dificultades más grandes del mundo, porque ellos tienen que trasladarse a escuelas taurinas de Sevilla. O sea que una o dos veces en semana... Pues claro, pero si no se ve que le pregunta a Carlos Tirado, ¿no?, los kilómetros que hace. Eso es así.
Dentro también de, te iba a comentar también, sí, de las actividades que nos gustaría de la peña, también hay que recordar que quedan unos añitos muy pocos para que la plaza cumpla 175 años.
Ajá.
La plaza de Demonte, que es de 1852.
Sí,
a ver,
sí,
ojalá,
sí,
que se pueda seguir durante estos 4 o 5 años que faltan para poder celebrarlo, ese aniversario, por lo grande. Y también... creo recordar que el paso doble Ayamonte también va a cumplir ahora dentro de poco 100 años.
Pues nada, ahí tenéis trabajo por delante,
¿eh? Sí, sí.
Bueno, que la provincia de Huelva es rica en historia. Es que eso es lo que tiene cuando se celebran acontecimientos, que es muy rica. Allí estuvimos en Cortegana y es unos dos años después, 1854. Y entonces, que por historia, Valverde, 1818, quiere decir que dentro de una tiene 28, perdón, que con lo cual tiene 200 años. O sea, si empezamos en cada localidad, pues fíjate todo lo que ha encerrado cada localidad en la historia taurina.
Y también será también otra cosa importante, es que se potencie turísticamente.
Ajá.
Porque no conozco todavía ninguna plaza de Huelva que se pueda visitar.
Eso es. Mira, hay verdaderas
en
maravillas.
En otros sitios se pueden visitar.
Uh-huh.
Y aquí y en Huelva no hay. De hecho, durante el tiempo que hemos estado, y yo he sido de los que por trabajo y eso no he podido ir tanto como el resto de compañeros, pero el tiempo que hemos estado preparando la plaza han sido infinidad de gente. Es verdad que también ha coincidido con el mes de agosto, pero infinidad de gente que se decía, ¡ay, podemos entrar a verlo!
Sí.
Turistas que estaban dando un paseo por el pueblo, veían la plaza en movimiento y decían, ¡podemos entrar! Porque llama la atención, es otro tema turístico que se puede potenciar en la provincia.
Sí, por supuesto. Vamos, sí, fíjate, si la misma capital, Huelva, que vienen aquí aficionados y te preguntan, ¿dónde está el museo de la plaza? Como hay muchísimas localidades, muchísimas plazas, ¿no? Y claro, tú bien comentas, vamos, yo creo que tengo la historia de casi todas las plazas de Huelva. Y la verdad que sería un circuito maravilloso, porque ya que nos trasladamos normalmente como aficionados, vamos a un tendido, pero sí nos gustaría conocer un poquito por dentro y sobre todo su historia, ¿no?
Se potencia rutas de otro,
sí,
tipo que están,
sí,
muy bien,
claro.
Pues sería una ruta de plazas de toros de Huelva, que como le estamos comentando, que hay plazas de 200 años.
Sí. Sí, o sea, si todas desde... Porque lógicamente empezó la de Valverde, y después todas ya de 1840, 50, 60, 70, 80, en ese abanico, ahí hay 8 o 10 plazas fácilmente.
Yo espero también, con la idea que ha sacado la Junta de Andalucía de los municipios taurinos, pues también entre eso en esa idea de potenciar turísticamente esas plazas.
Claro. Claro, sí, pues la verdad que ideas hay.
Yo sé que, por ejemplo, el alcalde de Ayamonte no tendría ningún problema. Creo que para eso es bastante bueno.
Claro, es una visión de exponer a su pueblo en un circuito y que se salga en las redes, como se trabaja tanto hoy, para que los aficionados no se puedan mover y desplazarse, ¿no? Y entonces eso, pues lógicamente, movería a muchos aficionados, ¿eh? No solo ya que cada uno conozca la plaza de su pueblo, sino que esto también está sirviendo para trasladarse a otras localidades, que conozcan otras plazas, otro tipo de turismo, evidentemente. Eso lo estamos haciendo los cuatro aficionados, pero si se facilita por los medios públicos que se pueda hacer esto, pues maravilloso. La verdad es que sí. Bueno, Francisco, pues por nuestra parte, nada, darte las gracias y bueno, y por supuesto que no decaiga, ¿eh? Que seguís trabajando, que y por supuesto vais a contar con todo, con nuestro apoyo.
Sí, pues muchas gracias a ustedes.
Nada.
Y reiterar la ilusión, la alegría y la emoción tan grande de haber visto la Plaza de Ayamonte como la hemos visto el pasado sábado, y eso, que podamos repetirlo pronto. Vale. Y gracias a todas las personas que han colaborado en todo, desde la organización de la plaza, los que hemos estado trabajando en el mantenimiento, en el arreglo de la plaza, a todos ellos, sobre todo, sí, que se han llevado muchísimas horas allí,
sí,
pasando bastante calor, y la verdad que tienen un mérito enorme. Muchas, sí, gracias a ellos.
Exactamente, si los aficionados no...
Ya te digo, y también al resto, desde el ayuntamiento, con el alcalde, al empresario y a cualquier aficionado.
La verdad que sí, si los aficionados no se hace nada. De hecho, casi en la historia de las plazas, la base fue así, que la mayoría de las plazas las hicieron los aficionados. Más allá de recoger dinero en forma de acción y todo esto, pero al final eran los mismos habitantes de los pueblos los que han construido las plazas, que para eso se han dejado a sus hijos y sus nietos, evidentemente. Esa es la historia. Bueno, pues nada, pues encantado, ya sabes, aquí tienes la Radio Hispanidad para lo que necesitéis.
Muy bien, muchas gracias.
Ya, pues nada, un abrazo.
Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, pues la verdad que es un encanto, ¿no? Es un encanto que haya personas que trabajen por su pueblo, que trabajen por las costumbres, por las raíces, por la tradición, por lo que es historia, ¿no? De cada pueblo.
De manera
pueblo,
desinteresada y con eso todo es, el amor
es.
Hacia la tauromaquia, que al final eso es lo que hay que fomentar y... Y bueno, que hay
potenciar, mucho, fomentar y alabar, evidentemente.
Sí, alabar, pero que todavía existen personas así, ¿eh?
Uh-huh. Sí.
Que lo dan todo por nada y lo que quieren es eso, que la fiesta continúe.
Llamativo el vídeo este que se elaboró hace unos días, ¿no? Del el trabajo de los aficionados poniendo en marcha, sí, trabajando allí a
con
pleno
su antes
sol,
y su después, y es maravilloso el cambio, ¿eh? Sí. Maravilloso.
Tú le dices a un aficionado que se ponga a trabajar de pintor, de albañil a pleno sol, y fíjate lo que te va a contestar.
Por eso
y sin
sí
embargo,
tiene mérito.
Eso es.
Fíjate.
Eso es. Y que encima después el pueblo entero se vuelque y lo llene. Qué maravilla. Bueno, pues vamos a subir un poquito. Vámonos a ir unos kilómetros más arriba. No sé si 80, 90 o 100 kilómetros. Vamos a terminar, en este caso, de llegar a Cortegana. Rocío, ¿tu sensación? ¿Es la primera vez que ibas
a Cortegana?
A la Plaza de Toros, sí. Y bueno, ¿qué sensación traes después de 24 horas del festejo?
Pues yo vengo encantada de Cortegana. No conocía el manifiesto, ese momento de desencajonamiento que me maravilló. Además, tuve la oportunidad de que me dejaron entrar en los chiqueros arriba y lo vi todo desde...
Pero desde no, primera. No en la zona donde estaban los toros, ¿no?
Sí, absolutamente.
Pero dentro del cajón, ¿no?
Arriba, no. Ahí no se mete y el que abre el cajón.
Vale, te entiendo.
Entonces,
venga,
sí, tuve la gran suerte de que los empleados de... Mira, que les mando desde aquí un abrazo, ¿eh? Y mi absoluto agradecimiento, porque me trataron súper bien. Y me dejaron, bueno, pues ver y visionar aquello desde... Fíjate, la primera vez que voy a Cortegana y lo veo la primera vez. O sea, es que...
Tú lo has visto más directo que nadie, ¿eh?
Más indirecto que nadie.
Más indirecto que nadie,
eso. La gente me dice, ¿pero no has pasado miedo? Pues no he pasado miedo, porque estaba en un sitio seguro, estaba protegida y no pasaba nada. Tú siempre la estás guardando tu
claro,
ladito, ¿no?
En silencio, como natural.
Y no pasa nada. Y la verdad que fue desde por la mañana algo maravilloso. Luego por la tarde la corrida de toros. Bueno, no puedo decir... Y tener solo palabras de agradecimiento a todas las personas que entrevisté, a vosotros, compañeros, por también dar esos darme esos capotes y esos quites que de vez en cuando había que hacerlo. Y daros las gracias por la compañía, por el maravilloso día que pasamos, porque la verdad que fue una jornada intensa, de horas y de emociones, ¿eh?
Sí. Bueno, yo me sumo a todo lo que tú estás comentando. Tú lo ves de una manera, yo lo veo pues muy parecido. Yo llevo varios años acudiendo a Cortegana, que es una maravilla, ¿no? Me encanta echar ese día. Más allá de que vuelve uno cansado, porque lógicamente echa el día entero, jornada completa. Pero se viven unas vivencias distintas, diferentes. Lo que tú has vivido, ese callejón, lo más interior de la plaza, ¿no? Eso que tú has vivido es muy difícil verlo. Nosotros lo hemos oído cuando los micrófonos de aquí de la radio lo trasladábamos, y la verdad que es un sonido. Si encima tú lo has visto, pues me imagino que has tenido que tener, bueno, una sensación importantísima. Bueno, entrando dentro del festejo. Venga, vamos a ver, Curro Díaz, Paco Ureña, David de Miranda, como es natural, la corrida no sirvió, no terminó de romper, evidentemente, un resumen muy rapidito, ahora entraremos un poquito más en detalle.
Con una presentación de los toros, con la ganadería Sobral, una presentación exquisita de los toros, pero con un comportamiento, como bien dice, pues de bajo rendimiento, ¿no?
Eso es, sí. Ahora lo comentaremos lógicamente, vamos a ver si podemos llegar a hablar con José Antonio Sobral, que es el hijo del ganadero, pero bueno, básicamente el que lleva ahora mismo la ganadería junto a su hermano. Y en primer lugar, tuve mis dudas, pero conociendo a José Antonio Sobral, me ha parecido interesante que nos dé hoy su versión. Una corrida que evidentemente no es la deseada por su parte, no es la deseada por el aficionado, por el ritmo, por el rendimiento que dio. Pero oye, me gusta que las personas que son bien sinceras y que reconocen, y personas tan enamoradas del toro, que nos comenten su punto de vista, cómo lógicamente vieron ellos ayer la corrida. Por tanto, ya me indican que tenemos al otro lado del telefónico a José Antonio, José Antonio Sobral, ganadero de Sobral, y que bueno, que ayer lo pudiste entrevistar, Rocío, varias veces. Ahora lógicamente ampliaremos estos datos. Y en primer lugar, buenas tardes, José Antonio.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, hombre, darte las gracias, pues, ¿no?, por la amabilidad de atendernos en este caso. Y en segundo lugar, pues bueno, pues también darte las gracias, hombre, por entrar al día siguiente, ¿no?, de las lidias de tus toros allá en Cortegana, y que lógicamente nos hagas un análisis rapidito de las sensaciones que te quedó 24 horas después, ¿no?, ya con más reposo, sí, con más calma, ¿no? Dime.
Sí, claro, porque todo se vive de una forma distinta, ¿no? En el momento en la plaza, ¿no?, toro a toro, con todas las emociones que conlleva, los nervios, claro, todos los problemas desde por la mañana, ¿no?, desde las 6:30 que nos despertamos para preparar los caballos para embarcar, el embarque, llegar a la plaza, el manifiesto, los problemas que tuvimos con el manifiesto, y luego el cambio a última hora de uno de los toros que se iban a lidiar y demás. Entonces ya el día de hoy es un día para
hacer balance, ¿no?
Calma, hacer balance, analizarlo todo, claro, y ya ir apuntando cositas de lo que recordamos, ¿no?, de la tarde de ayer. Uh-huh. Bueno, para mí fue una tarde que sí, que eso estábamos todos de acuerdo, ¿no?, en que era una corrida de toros muy bien presentada, muy entipada, ¿no?, que parecía que tenía las hechuras... Uh-huh. Para embestir, bien rematados, uno la verdad que no era muy igualada la corrida, pero en igualdad de belleza, ¿no?
Sí.
El más fuerte era fuerte, pero era bonito también, y el más chico era más chico, pero era bonito. Entonces, partiendo de esa base, ya empezamos a analizar el comportamiento de los animales, decepcionados en parte, claro, por la falta de juego que dio la corrida en su generalidad, ¿no?, porque nosotros esperábamos otra cosa. Habíamos seleccionado la corrida con mucho mimo, teníamos ganas de seguir por la línea que hemos tenido en Cortegana las últimas veces. Uh-huh. Y no ha sido así.
Sí.
Entonces, y claro, ya empezar una corrida de toros con un toro como el 21, un burraco que salió, pues que te pedía el DNI, ¿no? Era un toro complicado, con muchas teclas, que bueno, no nos vale a nosotros como ganaderos, y además teníamos una esperanza especial en él, porque tenía hermanos que habían sido razonables, tanto que el año pasado a un hermano suyo le dieron una vuelta al ruedo en el partido de Plasencia.
Sí.
O sea que íbamos apostando, ¿no?, por la corrida.
Te refieres al primero de Curro Díaz, ¿no?
Sí, el primero de la tarde de Curro Díaz. Sí.
Eso es.
Uh-huh. Al final, bueno, un detalle de ese toro en particular, porque a lo mejor el segundo puyazo fue exagerado, ¿no? Uh-huh. Que sí, que el toro tenía sus complicaciones, pero claro, yo para mí, desde el punto de vista ganadero, creo que las complicaciones de un toro cuando se pica demasiado se vuelven más acentuadas, ¿no?
Sí, más negativos, sí, no, que positivos.
Claro, no desarrollan a mejor, sino desarrollan a peor.
Como a defenderse, claro.
Exactamente, empieza a defenderse, a derrotar, claro, arriba, sí, a pegar topazones, y al final pues no desarrolla la bondad que se busca para una lidia, ¿no?
Claro.
Entonces creo que ese segundo puyazo ha sido exagerado, y el primero, la verdad que fue bastante agresivo, ¿no? Uh-huh. Por parte del picador, bueno, lo han visto hacerlo así y ya está. Yo soy más de la opinión de dar un puyazo más controlado, probarlo, y si hace falta se le da otro,
segundo,
o un tercero, da igual,
sí.
No pasa nada. Hemos tenido toros en el norte de Navarra de tres puyazos, y que al final lo disfruta el público, lo disfrutan los ganaderos, lo disfruta el torero si el toro luego sirve, y es una forma, ¿no?, de empezar una lidia, ¿no? Total, después de ese primer toro que no nos gustó nada, vino el segundo, que parecía que tenía algo más de clase, que humillaba más, por lo menos, y se desplazaba algo más en la muleta, pero realmente lo que le faltó, yo creo que fue una repetición, ¿no? Más
sí.
Codicia, ¿eh? con la muleta. Tampoco estamos contentos con el toro. Luego ya vino el tercero, que parecía que aquella tarde iba a empezar a mejorar y tal, pero realmente lo que yo vi de ese toro, que tenía clase, tenía metía muy bien la cara y tal, pero se quedaba corto y no empujaba la muleta hacia adelante.
Uh-huh.
Además, después, a mitad de faena más o menos, encima se orientó bastante, ¿no? Empezó a saber perfectamente en cada momento dónde estaba el torero, y se complicó aquello, se puso complicado, y de hecho la voltereta que se llevó David Miranda, ¿no? También porque se pone en un sitio que
es complicado,
que es,
sí,
espectacular, ¿no?
Sí.
Que traga bastante.
Sí. ¿Y la segunda
después,
parte?
Bueno, pasamos la segunda parte, ya fuimos mejorando, ¿no? En realidad, con su más y sus menos también, porque tampoco, no hubo nada redondo, ¿no? Un toro completo, ¿no? De principio a fin, siempre con matices. El tercero de la tarde, parecía que quería, que tenía más motor, que tenía más capacidad y tal, pero no tenía la clase, ¿no?, que tuvo a lo mejor el principio de faena del tercero, de la tarde. Perdón, me estoy refiriendo al cuarto, perdón.
Al cuarto, el segundo de Curro Díaz, exactamente.
Exacto, el segundo de Curro Díaz, el número 73, Sardo.
Sí.
Bueno, total, ese toro, pues eso, lo que he dicho, ¿no? Más calidad, parecía que quería tal, con más empuje y tal, pero le faltaba cierta nobleza, ¿no?, en el muletazo, y después al final se desentendía un poquito de la muleta adelantada y a la faena.
Sí, Curro Díaz se enrazó bien, ¿eh? Porque,
sí,
no sé, le sacó...
Sí, hombre, todo lo que le podríamos haber achacado en el primer toro de haberlo picado demasiado y tal, y hombre, que sí, que era un toro complicado... Todo lo puso en el asador en el segundo toro suyo del lodo, ¿no?
Así.
Y le dio la vuelta, incluso ya desde el punto de vista de aficionado, le dio la vuelta incluso al público, ¿no?, que estaba un poco desanimado con su primera actuación.
Ajá.
Y con su segunda actuación, pues la gente se puso ya un poquito más...
De parte suya, sí.
De parte suya, totalmente. Y agradecido nosotros como ganaderos por cómo estuvo con su segundo toro, sin duda.
Ajá.
Y bueno, ya vino el 23, el negro de quinto, que bueno, un toro que no me estaba disgustando, ¿no? Se desplazaba bien, en general, además, en el caballo fueron todos bastante
sí,
bien.
Ese quinto, un puyazo fue importante, ¿eh? Muy bien,
sí,
muy bien hecho.
El quinto, de hecho, del tercio de varas más bonito, ¿no? Sin contar con el sexto, ¿no?, que derribó el caballo, pero el puyazo fue trasero, él se metió debajo del caballo y tal, que tuvo detalles. El más bonito como
el quinto,
para
sí.
nosotros fue el quinto.
De acuerdo, sí.
Y después en la muleta se, bueno, metía la cara, de vez en cuando se acostaba y tal, y lo que yo he visto, claro, esto es complicado, porque al toro siempre es más fácil analizar porque estamos analizando a un animal, ¿no? Pero cuando analizamos a un torero estamos analizando a una persona y cuesta más trabajo opinar, ¿no? Pero sí. pero creo que igual que se opina que yo la fiesta de los toros es para opiniones, ¿no? Pues yo creo que no hubo un acople, con todo el respeto que le tengo a Paco Ureña, no hubo un acople que aquello rompiera hacia adelante, ¿no? Hubo falta de ligazón, colocación incluso, terminaba los muletazos fuera de sitio, entonces aquello no cogió el aire que yo creo que debería haber tomado, ¿no? A lo mejor mandando un poquito más en el final del muletazo, dejando el toro más colocado para ligar el segundo muletazo y poder completar las tandas hasta el final.
Sí.
Que eso al final lo que rompe una faena, ¿no? Y lo que revienta una plaza, ¿no? De emoción. Y creo que faltó ese acople que se podría haber tenido, pero no lo vimos.
Mira, José Antonio, al hilo de lo que estás contando, tu encaste, lógicamente, ¿tú crees que yo creo que ese encaste lo que pide siempre es que se le obligue y se le gane por abajo, ¿verdad?
Bueno, totalmente. Nosotros,
claro, por arriba nada.
Sí. Paco Ureña en particular no ha estado nunca en nuestra casa tentando, que por nuestra parte además es un error. Nosotros deberíamos haberlo llamado unos días antes, que sí. conociera un poco aquello, pero bueno, Paco Ureña está más que curtido, conoce prácticamente todos los encastes, es un torero súper capaz y triunfador de ferias importantes, ¿no? Y sí, nosotros cuando viene algún torero a casa que no conoce tanto nuestra ganadería, más jóvenes y tal, porque no nos gusta ni siquiera hablar con los toreros de cómo le tienen que decir hacer las cosas ni nada, pero cuando son jóvenes y tenemos cierta confianza, si opinamos y tal, y en algún momento del tentadero, pues hacemos algún comentario. Y generalmente lo que nosotros opinamos es,
eso es.
Que los muletazos hay que terminarlos por debajo de la pala del pitón, casi en todos los animales de este encaste.
Sí, lo de cebada estamos hablando, exacto.
Por abajo.
Sí, eso.
Cebada
sí,
gago al final.
Sí.
Pues, además, un toro que tiene sus complicaciones, que a veces miran, que a veces se acuestan, pero cuando se le obliga por abajo.
Cuando se le puede, exactamente.
Desarrolla una querencia de embestir a la muleta con más casta, digamos. Por abajo siempre, obligándolo, y él cuando se ve obligado desarrolla más recorrido, desarrolla más humillación, desarrolla más calidad en la embestida.
Sí.
Y eso fue lo que yo creo que, bueno, faltó un poco en ese quinto toro, porque es verdad que es un encaste, oye, que hay que conocerlo, que
eso
hay que...
Eso es.
Uno de los toreros que ha triunfado más con nuestra ganadería ha sido Manuel Jesús el Cid, ¿no? Y precisamente lo que se basa su teoría es en obligar a los animales por abajo, ¿no?
Pues
yo creo que en parte es por eso, ¿no? La obligación por abajo. Y David de Miranda, sin duda, en el último toro, que ya que estamos y seguimos haciendo el
sexto, es esto.
Ha estado cumbre David, cumbre. El toro, la verdad, que fue el caballo con mucha fuerza, estuvo el puyazo un poquito trasero, pero fue un buen puyazo. Si no hubiera pasado nada más, yo creo que el toro hubiese desarrollado una lidia bastante razonable. El problema ya fue con la muleta, cuando pegó ese volteretón, que yo se lo comenté a mi hermano, ¿no? Que llevamos la ganadería entre los dos, y se lo comenté, digo, este voltereta le ha pegado un costalazo importante al toro, se va a resentir.
Mm.
Al principio parecía que no, pero después se le veía como respirando mal,
sí.
abriendo mucho las manos y tal, y aún así el toro pues tenía ganas de embestir, ¿no? Y repetía y tenía cierta emoción en la embestida, y yo creo que ese toro nosotros como ganaderos no le podemos poner mala nota,
claro,
a ese toro.
Claro, es un accidente.
Ese toro para mí fue extraordinario, un accidente. De hecho, al final de la faena de muleta todavía le veía algo de sangre en la boca, y digo, ¿será porque se ha hecho daño? Porque no es normal que un toro sangre sin haberse pegado un porrazo en un buladero ni nada. El toro no fue, yo me imagino que de la voltereta, incluso al cuadrarse el mator no sé si os disteis cuenta, no sé, sí, vamos, vosotros estuvisteis en la plaza.
Sí, 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 yo
el toro se ladeaba, no se cuadraba perfectamente con el torero.
Lo comentamos.
Sí, ¿no?
Pues, sí, sí, pues, sí, sí.
Yo creo que sí. Que
era evidente, vamos.
Ese toro estaba como dolido, ¿no? Y entonces se ladeaba incluso un poco a la hora de cuadrarse. Entonces era algo, pero que a mí me gustó el toro. Si no hubiese tenido ese percance de la voltereta, que fue extremadamente fuerte, yo creo que hubiese dado una lidia extraordinaria. Uh-huh. Conclusión de la corrida, pues que salvamos realmente el último toro. El último toro fue un toro extraordinario, creemos, y lo demás pues ha dejado que desear.
Eso es.
Pero bueno.
Bueno, eso...
Para seguir trabajando, eso conclusiones, es. Ver las madres y ver los sementales, cambiar las madres de lotes y seguir trabajando.
Y con lo cual podemos decir que es una continua cura de humildad, ¿no?, el ser ganadero.
Sí, bueno, totalmente. Esto al final, además, es un espectáculo que los que tienen que juzgar esto realmente es el público, ¿no? Y una cosa que yo sí me llevo, que para mí es súper importante, que la gente no se aburrió. Para nosotros es importante una corrida de toros, por lo menos, que la gente no se aburra. Para bien o para mal, para incluso para nosotros como ganaderos, que de una recibir una crítica fuerte, pero que la gente no se aburra.
José Antonio, buenas tardes.
Sí, la compañera que te estuvo ayer contigo allí en el
ambulatorio. Sí, sí.
Pasamos, ¿qué tal, José Antonio? Estuvimos desde por la mañana hablando y compartiendo impresiones. José Antonio, tienes una corrida el día 17, ¿no?
El domingo
en Madrid.
Sí.
Sí, bueno, antes lidiamos en Sangüesa, el día 16, justo la tarde antes. Uh-huh. En Sangüesa una corrida de toros aquí en Navarra que es el previo, ¿no?, a lo fuerte de esta temporada que es Madrid.
Eso es lo serio, pues ahí sí que...
Nos servirá para desconectar un poco de Madrid.
Son tres toros los que irán a Madrid, ¿no, José Antonio?
Sí, son tres toros, un desafío compartido de Resina, también una ganadería emblemática, ¿no?, que nos da la oportunidad de estar en Madrid, pues en un desafío ganadero importante. Y vamos a embarcar probablemente cinco toros, y de los cinco se lidiaran tres, y todo va bien de aquí a entonces, que nunca se sabe lo que puede pasar.
Sí, hablábamos ayer, además me comentabas la dificultad, ¿no?, de entrar en una ganadería portuguesa en el escenario, en el circuito. De España, ¿no?, de español de... Y bueno, aquí ya, sí, en Madrid, vamos...
Bueno, nosotros no nos vale, es una ganadería portuguesa realmente, y nosotros como ganaderos desde el año 1845, ¿no?, de la familia, por uh-huh. parte de padre, que es portugués. Pero mi padre, por suerte o desgracia, se casa con una sevillana, y nosotros nacimos pues medio sevillanos, ¿no?
Sí,
aunque
sí
estemos viviendo aquí algo, yo estoy viviendo aquí en Portugal, en la finca, con la ganadería y demás. Y bueno, los contactos que tenemos en Sevilla, amistades y tal, pues somos una ganadería portuguesa, pero con cierta ligazón
claro.
España, ¿no?, y a Sevilla. Que al final viene un empresario y no está hablando con un portugués con acento español, sino que está hablando realmente con una persona española.
Yo ayer me lo preguntaba sí, a mí misma, pero me pareció feo decírtelo. Yo decía, bueno, si es de portugués, sí.
Qué bien hablar.
Que andaluz, pero cuatro costados.
Sí, al final todos casados también con gente de Sevilla, al final, mis hermanos con... Todos están viviendo en Sevilla, casados allí, con hijos españoles, en colegios españoles, y al final pues tenemos eso, ¿no? Ese pro, y al sí final las amistades, lo que yo digo, el ambiente de Sevilla, somos abonados en la Maestranza, no, al final el circuito pues se va conociendo, ¿no?
Claro.
Pero aún así es muy difícil, porque nosotros realmente con esta ganadería empezamos en el 2007, entonces cuesta la vida empezar a lidiar, sobre todo que empezamos en el 2007 con vacas, entonces empezamos a tener machos para lidiar en el 2009 herales, y entonces sí, aquello, y después la crisis del 2008 fue una locura, ¿no? Uh-huh. Una odisea que, bueno, a día de hoy sí estamos lidiando entre 4 y 5 festejos al año, ¿no?, y casi la mayoría en España, y entonces le vemos proyección de futuro, le están saliendo las corridas de toros razonablemente bien. De hecho, de las últimas que hemos lidiado, esta de Cortegana probablemente sea de las peores, ¿no? Pero siempre sacando algún detalle, algún toro, bueno, del de ayer que se ha escapado, ¿no? El sexto. Y hace poco lidiamos una corrida de toros en Tafalla y nos dieron el premio al mejor toro de la feria. O sea que vamos consiguiendo nuestras
objetivo,
metas poco
sí.
a poco.
Sí, José Antonio, yo la verdad que me ha encantado tu participación en la asociación El Toro, ¿no? Cuando fuiste este año en febrero, hay unos sí. vídeos por ahí en las redes y la verdad que un encanto escucharte, y por eso me ha parecido fantástico, ¿no? La idea de llamarte y que nos traslada tu opinión en un ganadero joven, ¿no? De hijo, nieto y bisnieto, ¿no? De ganadero. Con la sabiduría del hombre de campo, pero lógicamente adaptado a los tiempos, y una ganadería que, bueno, que poco a poco iréis entrando, y que más allá de que un día las cosas no salgan todo lo redondo que se quiere, que se desea, ¿no? La verdad
ojalá
que tenéis historia y tradición para una ponencia, para una conferencia y para echar y hablar de toros, pues, que te dio una hora, ¿eh? O sea, que no descarte que te llamemos un día para traerte una conferencia, porque la verdad que lógicamente aquí ahora por dificultades del tiempo no podemos profundizar en
y,
todo
bueno,
eso.
Y además una claro, de las ganaderías sí. más bonitas para fotografiar.
Eso
¿eh?
Sí es importante, venga, coméntalo.
Sí, sí, además Esteban, José Antonio, que es mi gran mentor, bueno. En uno de estos viajes siempre me destacaba Sobral, ¿no? Decía, te voy a enseñar unas fotos de la ganadería. Dice, es una de las ganaderías más bonitas para fotografiar, porque entre los colores que tiene, bueno, pues esa vegetación...
Sí, la primavera allí, claro.
Y los pelajes, sí. ¿no? Tan diversos que tiene esta ganadería, la verdad que digna y oye.
Sí, pues muchísimas gracias. Eso al final es algo que nos vino fortuito, ¿no? Que vino con la compra que hicimos, y bueno, al final es algo que a día de hoy, al principio no le echábamos importancia porque creíamos que lo más importante era el comportamiento del toro y ya está, pero a día de hoy le tenemos que echar una importancia grande a lo que es la estética de nuestro toro, porque ya la gente cuando va a una corrida nuestra quiere ver una corrida de Sobral, quiere ver cierto. Un toro sardo, quiere ver un burraco, y si sale uno negro es como... qué bonito este toro negro, qué raro que...
El accidente es el negro, sí.
Sí, totalmente, al final en porcentaje sí. es lo que menos hay.
Sí.
Antes no le echábamos importancia y hoy día, pues yo personalmente, al final en la ganadería, ¿no? Opinamos mi padre sobre todo, mi hermano y yo, y mi opinión es que debemos mantener eso como sea, o sea, si podemos seleccionar de varios sementales, alguno que dé pinta, pues intentar meterlo depende. Siempre en las vacas.
Bueno, pues no dudo, Antonio, que si no, esta primavera nos acercamos un día por allí a la ganadería para hacer algo, alguna fotito.
Cuando queráis, estáis súper invitados.
Vale.
Muchísimas gracias por tu atención, José Antonio, en el día de ayer.
Un encanto de hablar contigo.
Nada, a vosotros. Una pena que no haya salido mejor la corrida.
Venga, ya vendrán días mejores. Venga, un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Como han podido oír, la verdad que es un placer hablar con gente joven, ganaderos, ilusión, ¿no? Empezando en esto, aunque lógicamente tiene una tradición de ciento y pico de años, su familia
y además
ganadera,
con una
¿no?
serie sí. de una responsabilidad
sí.
increíble.
Por eso me pareció importante, más allá de que la corrida no sirviese, poder trasladar las ideas, ¿no? Porque muchas veces parece como que los ganaderos son cerrados y nos hemos dado cuenta de que hay gente muy preparada para llevar esto adelante. Tan preparado que han cogido este encaste de cebada con la parte de Marqués, pero Marqués prácticamente lo tiene asumido y absorbido en este caso cebada, ¿no? Así que desearle toda la suerte del mundo. Bueno, en estos últimos cinco minutitos, venga, vamos a lo que tenemos por delante de este fin de semana. En este caso, ¿qué podemos encontrar este viernes 15?
Pues en Higuera de la Sierra, el viernes 15, tendremos una novillada sin caballo. Bueno, pues Higuera de la Sierra también tiene mucha tradición taurina, Esteban.
Sí, sí.
Además, siempre porque tiene una historia, ¿no?, con el cura de la localidad.
El Francisco Girón.
Exacto.
Exactamente, sí.
Que sí, que montaban un festival taurino para recaudar fondos para la cabalgata de Reyes, tan famosa.
Que
tenemos aquí en Higuera.
Mira, esta mañana he hecho un vistacillo y no sé, como siempre no se ponen de acuerdo. La más antigua, que si Alcoy, si Granada, ahí están. Total, que siempre Higuera te dice la segunda más antigua de España. Pero bueno, básicamente aquí lo que no tenemos que centrar es que este viernes, día 15, pues hay un desafío en este caso de dos novilleros de Huelva y dos novilleros de Sevilla, Miguel Vázquez, Ignacio Sabater de Sevilla y Juan Antonio Vázquez de Cortegana y Agustín Cruz de Aljaraque, ¿no? ¿Y las reses de quién van a ser?
Pues de Antonio Ordóñez y de Anastasio.
Bueno, que es el encaste es.
El encaste es de Anastasio.
Atanasio
Conde Corte.
Conde de la Corte, correcto. Que eso ya sabes que está allí en el Castillo de las Guardas. Bueno, y después el otro día, el último lunes, comentabas tú algo de un festejo, un festival en Sevilla, que nuestro sí. compañero Pepe hablaba del 12, así que amplíalo, venga, ¿qué bueno, día va pues, a ser?
Sí,
ya si no cambian las cosas, perdona.
Si no cambian las cosas, ya salió la noticia el otro día oficialmente.
Sí, sí. No hay una prácticamente, pero sí ya prácticamente sí, está
prácticamente,
casi
prácticamente, todavía bueno. No es oficial, pero el día 15 de octubre se celebrará ese festival en Sevilla que lo pone en marcha la Hermandad del Rocío de Triana con la Fundación Alalá, donde se está escuchando la participación de Morante de la Puebla, que precisamente no podría ser ese día 12 de octubre porque él está actuando en Madrid.
En Madrid, correcto.
Entonces, el día 15 de octubre,
domingo,
Morante de la Puebla, también se espera esa reaparición puntual de Fermín Borges.
Sí, correcto.
José María Manzanares, Alejandro Talavante, Pablo Aguado y Alfonso Cadaval. Y por supuesto, el novillero Mariscal Ruiz, que ha sido el triunfador absoluto de la 29 ciclo de Escuelas Taurinas.
Correcto. No entraría Zulueta y, bueno, el ganado sería de diversas ganaderías en este caso, ¿no?
Sí.
Bueno, así que el jueves sería un festejo el 12 de octubre y el domingo 15 de octubre. Más adelante hablaremos porque ahí me suena algo de palos.
Sí, ahí en medio tiene que ir la pinzoniana.
Ahí en medio tiene que ir.
Otra cita obligada en el calendario taurino onubense.
Sobre todo para todos los aficionados
y a los buenos
aficionados de palos.
De palos.
Sí. Bueno, pues vamos acabando y Rocío, háblame 20 segundos de Oliva Soto.
Pues nada, 20 segundos. Acabamos de conocer la noticia de que Alfonso Oliva Soto queda libre. ¿Y qué quiere decir
eso? ¿Qué
esto?
Significa? A ver.
Pues que ha habido un divorcio taurino entre Alfonso Oliva Soto y su apoderado Rafael Gandía Jurado. Sí. Así que esperemos que tenga suerte, encuentre un buen apoderado y que pueda desarrollar ese gran toreo que lleva dentro.
Por supuesto, que le vaya bien y que eso es lo que deseamos todos en bien del mucho toreo que lleva dentro Oliva Soto. Pues nada, señores, hasta aquí ya don Juan nos está avisando que toca clarines y timbales y que nos tenemos que marchar hasta el próximo lunes. Así que, sin más, pues desearle que pase una semana lo más feliz posible y sin nada más, pues el lunes nos vemos aquí. Venga, señores.
Un abrazo.
Un saludo.
Todos dicen amén.